Vivamos juntos la pasión por el vóley. Esta es una nueva edición del Live de Vive Vóley.
Muy buenas noches, perdón la demora, bienvenidos a un nuevo programa de Live de Vive Vóley, justamente en una coyuntura bastante especial. Las elecciones de la Federación Peruana de Voleibol ha llegado a su tramo final. Esta semana conoceremos quién dirigirá el destino del vóley por los próximos 4 años. Quiero invitar a Carolina Romero para que desde México se conecte con nosotros en este nuevo cambio de juego. Vamos a esperar que Caru se pueda conectar.
Hola, Nano.
Hola, Caru, ¿cómo estás?
Bien, Nano, ¿cómo están a todos nuestros seguidores de Vive Vóley? Bienvenidos. Espero que todos estén con ansias en esta última etapa de las elecciones. Así que, nada, hoy tenemos a 2 invitados, un integrante de cada lista. Y, nada, esperamos sus preguntas en el chat. No se olviden de compartir esta transmisión para que más gente se conecte.
Sí, realmente es un gusto poder conversar con ambos integrantes en la lista. Creo que lo comentabas hace un momento, Caru, que el tema de la organización deportiva es, en mi entender, uno de los cargos más importantes dentro del directorio. Tiene una gran responsabilidad y vamos a empezar primero con las damas, que tenemos a Evelyn Serna, quien es candidata por la lista número 1 que dirige Gino Vegas, en la lista Gino Vegas, para que pueda presentarse, seguramente en breve se va a conectar, vamos a ver que la conecten y hablar mucho con ella. El día de hoy hemos estado un poco demorados, pero agradecemos a la gente que se ha conectado el día de hoy y bueno, vamos a darle, esperar que se pueda conectar la señora Evelyn.
Sí, la verdad es que estamos todos ansiosos, ¿no? Porque como comentamos la semana pasada, muchas cosas pueden pasar, así que está bien conocer a los demás integrantes de la lista.
Sí, y ha salido un poco de problemas con la conexión. Vamos a empezar un poco para explicarle a los seguidores de Vive Vóley el día de hoy. El primer bloque va a ser con la señora Evelyn Serna de la lista número 1. Vamos a hablar con ella aproximadamente 40 minutos. Y de ahí vamos a invitar a Alberto Olivos, que es el otro candidato también para conversar. Entonces, vamos a ver si ya podemos conversar con Evelyn Serna, candidata por la lista número 1 de la lista de Gino Vegas. Gino Vegas, que llega en ese momento. Y saludamos a Ingrid Carmela, que se conecta. Buenas noches, señora Evelyn Serna. Bienvenida.
Buenas noches, ¿cómo
están? Bien, realmente emocionados y contentos de poder hablar con usted, de que nos haya podido atender y estamos realmente en un momento bastante tenso, ¿no? Ya estamos cerca de las elecciones.
Sí, bueno, ya estamos en el tramo final. Bueno, primeramente quiero agradecerles por la entrevista en su espacio deportivo. La Federación Peruana de Voleibol en este momento está pasando ya por el tramo final de lo que concierne a las elecciones de la Federación Peruana de Voleibol.
Bueno, se le ha caído la conexión, vamos a esperar que se pueda reconectar. Y justamente veíamos la lista número 1 de Gino Vega, donde Evelyn Serna ha sido la última integrante en entrar a la lista. La lista realmente, en un inicio, cuando ellos comentaban de esta elección interna, estaba Julián Parejas en este cargo de organización deportiva, pero desde que lo comentábamos, Caro, el tema de cuotas que se introdujo en esta elección, y sí, ella reemplaza, ¿no?, a Julián Parejas, que justo allí nos comentaba, ¿no?, que Julián cumplía 50 años como dirigente y le parecía una gran oportunidad que su experiencia se ponga al servicio. Pero entendemos que ellos han hecho una evaluación interna, ellos hicieron una elección interna de cargos, y en este caso es Evelyn Serna, que entiendo que es de la Liga de Valladolid, que si no me equivoco, Cajamarca, quien está tomando el liderazgo. Entonces, mientras ella se conecta, que tiene problemas con la conexión, vamos a... Y está, Evelyn, señora Evelyn, perdone, se haya tuteado, pero
sí. No te preocupes, normal, Evelyn, sí, no te preocupes. Bueno, les decía que estamos en la recta final, tramo final del proceso de las elecciones de la federación, ¿no? Este domingo sabemos quiénes van a tomar la batuta, pues, en el periodo 2021-2024, y esperemos, pues, que llegue a ocupar estos importantes cargos, pues, hagan el trabajo en beneficio del voleibol, la mejora del voleibol, para que nuestras representaciones, sobre todo a nivel internacional, sean las mejores.
Señora Evelyn, yo quería empezar, ¿no? Lo comentamos hace un minuto, usted viene a ser prácticamente el último pasajero de esta elección. No estaba usted en la primera presentación que hizo Gino Vegas después de la elección del comité electoral donde se introdujo una cuota de género. ¿Vio esta posibilidad de que usted pueda presentarse, ¿no? ¿Cómo llegó esta nominación? ¿Cómo resolvieron? Bueno, vamos a tratar de saltar esos problemas de conexión. Claro, es importante que haya más mujeres haciendo vole.
Sí, la verdad es que eso de la cuota de género sí me gustó, es una idea que me gustó, pero creo que debería seguir creciendo ese porcentaje, ¿no? Inicialmente 25%, pero creo que proceso tras proceso puede ir subiendo ese porcentaje. Y pues podemos ir saludando a Ingrid Cárdenas, que como ya la saludaste, viene de la Patagonia Argentina, a Pablo Oliva, a Raquel y a Zacarías Jonas.
Mira, mientras se conecta, bueno, él está conectando justamente, vamos a...
Sí, Eli. Bueno, quiero solicitarle las disculpas del caso, yo tengo bien conectado el internet acá, no sé qué estará pasando, la verdad.
No se preocupen.
Disculpen. Sí, bueno, les decía, me estabas diciendo de la cuota de género, te escucho.
Sí, ¿cómo se dio este cambio, ¿no? Para que usted pueda ingresar finalmente a la lista, ¿no? Porque en un inicio no estaba usted en la lista, sino más bien ya después de la cuota de género, el grupo que ustedes están presentando la nomina a usted para este cargo tan importante.
Bueno, sí, después de la asamblea que tuvimos en donde se debatió lo que es el reglamento electoral, la solicitud de la Reina Santa Cruz de la Liga de Voleibol de Chiclayo, se consideró esto de la cuota de género en las listas, ¿no? Es por ello que el señor Gino Vega pues tiene bien invitarme a participar dentro de su lista, el cual yo acepté gustosamente, y es por ello que, bueno, me reincorporo yo a la lista del señor Gino Vega al final, ¿no? Reemplazando.
Creo que estamos teniendo muchos problemas con la conexión. Ojalá que lo podamos resolver. Realmente es importante poder escuchar a la señora Evelyn, ¿no? Comentaba que ella al final de la lista, al final de la elección del comité electoral es que ella se integra, ¿no?
Sí, después de que se decide lo del 25% de cuota de género, es que ella se reintegra a la lista de Gino Vegas. Y nada, hay que comentarle a nuestros seguidores que pueden ver la entrevista que le hicimos a Gino Vegas y también a Carlos Villegas en nuestro canal de YouTube. Estamos como videovoley.com y ahí son largas entrevistas como de una hora y media más o menos cada una para que conozcan a los dos candidatos que este domingo se define quién puede ser el presidente de la federación.
Sí, es importante. La señora está en espera, la señora. Perfecto. Sí, Evelyn, bueno, digamos, no hay problema, vamos a tratar de solucionar
este problema. Disculpen, estuve en una entrevista igual en el mismo sitio con el internet, no tenemos problema. Disculpen, creo que la red está mal.
No, no hay problema. Evelyn, va a disculpar que la voy a tutear, pero estamos...
Sí, no te preocupes, un poco para...
Evelyn, algo que me llama mucho la atención fue, entre todo estos años que la federación ha carecido justamente de un director de organización deportiva desde la salida de David Rodas, justamente la federación no pudo cubrir este plazo. Primero lo pusieron al señor Guaira, que ahora está en el comité electoral, en una elección que él ganó, pero que a los días finalmente salió de este cargo, algo bastante incierto para la federación, y nos ha tenido una serie de problemas, ¿no? ¿Qué momento usted calcula que vio el vóley peruano estos últimos años en el tema que usted va a encargarse si es que ganara la elección, que es los eventos deportivos? ¿Qué evaluación podría hacer usted de este tema?
Bueno, en primer lugar, nosotros como grupo de trabajo estamos considerando pues mejorar el desenvolvimiento de los campeonatos, ¿no? Nuestros campeonatos nacionales, regionales, hasta este momento han carecido un poco de la presencia de la federación, ¿no?, en los eventos. Entonces necesitamos nosotros promover y masificar más el deporte en lo que concierne a nuestras ligas, ¿no? No olvidemos que las ligas son el soporte de la Federación Peruana de Voleibol pero la federación la ha tenido pues un poco abandonada y es por eso que no tenemos de repente productos o deportistas eficientes o que rindan las mejores cualidades para poder de repente integrar una selección, ¿no? Me refiero, por ejemplo, que cuando hay finales de campeonatos nacionales infantiles, menores, juveniles, no tampoco contamos con la presencia de los entrenadores de las diferentes selecciones nacionales en esos eventos, ¿no? Lo que deja mucho que decir luego de que no tendría ningún sentido que una liga trabaje tantos todo el año promoviendo a sus deportistas para que vayan a un campeonato nacional y no contemos con la presencia de un entrenador de una de las selecciones, ¿no? En determinadas finales. Es por ello que de repente no tenemos un buen desenvolvimiento de nuestras ligas, ¿no? Nuestras ligas carecen de ese apoyo de la federación, ¿no? Queremos darles un apoyo más a nuestros presidentes, porque los presidentes somos los que luchamos día a día, semana a semana, en poder sacar un evento, poder cumplir un calendario deportivo, que también, por cierto, nuestra propuesta también es de repente reconsiderar el calendario deportivo, porque la mayoría de ligas del país, la competencia deportiva, cumpliendo su calendario deportivo, termina en diciembre, ¿no? Y descansan en enero, febrero, marzo, abril, y en mayo recién de nuevo inicia la actividad deportiva oficial, ¿no? No sin desmerecer de que hay ligas que hacen campeonatos extraordinarios en esos meses, pero sería importante que en esos 5 meses que hay para...
Mira, importante lo que decía Evelyn, que vamos a un poco recapitular, ¿no? Ella estaba hablando de la importancia de cómo la federación ha abandonado prácticamente las ligas a su suerte en los torneos nacionales, y es algo que me parece importante que ella haga hincapié, ¿no? Es que es importante salir analizando cuál es lo que está pasando, y en segunda instancia, que los entrenadores de selección nacional no participan de esos torneos, ¿no? Y es contraproducente porque los entrenadores de base, en este caso Natalia, Gina, y quien esté en infantiles, no sé si otro entrenador en este momento, deberían estar en esos torneos, porque esos torneos son justamente de captación. Es una bastante interesante. Y segundo, que ella nos está hablando del calendario, ¿no? De cómo las ligas están. Creo que lo que ella ha señalado en este momento es importante. Todo este tema de reorganización y de gestión, porque no sé, Carlos, si tú sientes lo mismo que yo. Yo siento que la federación hace 8 años ha entrado en piloto automático, hace 4 años. O sea, sí. Solo está repitiendo cosas y nadie se está poniendo a pensar. Entonces, yo me pongo a analizar, digo, ¿quién de los directivos de este último periodo, Pilar González, Emerson, de ahí no recuerdo los nombres de otras personas, son Erasmo, ¿quién de ellos se pone a pensar? ¿Quién analiza? ¿Quién planifica? ¿Quién toma decisiones creativas? ¿Quién es la persona en la federación que está tomando las decisiones de proyectar? Creo que nadie, porque a las luces no pareciera haber un análisis de la situación, ¿no? Entonces, vamos a reconectar a Evelyn. Evelyn, justo estábamos comentando hace unos minutos de cómo esta idea tuya de reorganizar los calendarios, de que los entrenadores de las selecciones participen, era importante, ¿no? Importante señalar que en este momento no sentimos que en la federación haya alguien que esté analizando cómo reorganizar la gestión de torneos, ni tampoco de cómo los entrenadores de base no han participado en los torneos.
Claro, eso es lo que siempre adolecemos, ¿no? Casi nunca tenemos una representación de nuestros entrenadores en eventos nacionales, ¿no? No las tenemos. Entonces, es por ello que no hay mucho apoyo a las ligas, ¿no? Vemos un campeonato nacional. Les comento por experiencia propia, luego de que el año pasado mi liga hizo el Campeonato Nacional de Menores y participaron 9 equipos de las ligas del país. ¿Y quiénes llegaron acá al evento? Solamente fue el comité de control, ¿no? Y se suponía que si es un campeonato final nacional en donde se reúnen las mejores selecciones del país.
Ha vuelto a salir la señora Evelyn Serna. Vamos a saludar que está conectado, Caro. Tú un poco tienes el chat abierto para saludar a todas las ligas que se están conectando, realmente.
Sí, bueno, nos quedamos en Zacarías, que nos ha dejado un par de preguntas que luego se la se la vamos a hacer a la señora Evelyn. Bueno, también está Julio César Muyazón, Luis Alberto Saldívar, la Liga Distrital de Chiclayo, que si no me equivoco nos acompañó también la semana pasada, Mequitosh Argomedo Armas, y nada, toda la gente que se está conectando, gracias, lamentamos los problemas técnicos, pero así pasa, ¿no? Creo que a todos nos pasa.
Sí, es un tema de conexión, ¿eh? Yo ayer veía una entrevista de Evelyn Ciani y realmente fluyó la conexión, creo que hoy sería un poco de problemas con ella, pero eso no nos va a quitar la voluntad de hablar con ella, creo que es importante lo que está diciendo. Saludamos a la Liga Chiclayo, ¿no? Que dicen buenas noches a ustedes y a su invitada Evelyn Serna, presidente de la Liga de Voleibol de Baños del Inca y postulante con la lista número 1. Bueno, saludos a Rina, debe ser. Bueno, Evelyn, te escuchábamos perfectamente y yo creo que este reclamo que haces del tema nacional es claro y es preciso, ¿no? De cómo tú indicabas que solamente había dejado el comité de control y por lo tanto se siente que las ligas están abandonadas por su federación.
Sí, eso es lo que se siente y supongo yo que todos los presidentes de las ligas del país pasan por lo mismo, ¿no? O sea, si hay una final de un campeonato nacional que la sede sea Lima, de hecho que ahí van a estar los entrenadores de las selecciones, ¿no? Y si hacemos un campeonato nacional, una etapa final en otra, en alguna provincia, pues casi nunca va. Yo, a que recuerde, nunca he visto que vayan los entrenadores, ¿no? Entonces, como tú dices, las ligas nos sentimos abandonadas, ¿no? Entonces, ese sería, por ejemplo, un punto que nosotros como grupo vamos a plantear para que esto se dé sí o sí, porque en un comando técnico de una selección, pues no solamente está el entrenador, está el asistente y el resto de personas que integran este comité, este comando técnico, ¿no? Entonces, necesitamos mejorar este aspecto.
Ya, yo creo que el tema de las nacionales está quedando
claro. 5 meses de par en una liga es casi medio año, ¿no? Y ajustarnos a un calendario deportivo que un campeonato infantil, juvenil, menores, dure un mes y que inmediatamente ya te elimines con la liga más cercana de acuerdo a nuestras sedes. Entonces, apresuramos también el desarrollo del campeonato, ¿no? Incluso porque a mí me ha pasado, para poder cumplir dentro del calendario deportivo, a veces hacer 2 fechas por semana, ¿no? Para no salirse del calendario, lo cual me parece ilógico porque teniendo 5 meses de pérdida, como te digo, que son de enero a mayo, perjudica, ¿no? Perjudica, nos perjudica a todos, las selecciones no se preparan bien para la eliminatoria en la etapa siguiente, las ligas se ven un poco desesperadas porque tienen que conseguir todo lo que es la parte económica para poder trasladar a los seleccionados a las sedes donde van a ser las eliminatorias, ¿no? Esto es una propuesta, luego de que también entendemos que la Liga Nacional termina más o menos en el mes de marzo del siguiente año, ¿no? Pero la Liga Nacional es otra realidad, ¿no? Entonces, mientras este campeonato de la Liga Nacional termine en marzo del otro año, el cual no se puede cerrar el calendario deportivo hasta que se terminen todos los eventos, pero sí nosotros podemos avalar los campeonatos como oficiales a partir de enero, porque tenemos muchos campeonatos que tenemos que hacer, tanto en la rama femenina y en la rama masculina, que son pocas las ligas del país que la practican, pero es necesario también contar con la presencia masculina en los campeonatos, ¿no? Esa es una de las posiciones que yo pienso poner en claro para poder...
Yo le compro la idea. Le compro la idea, lo digo a la gente que está conectada.
Es importante, ¿no? Es importante la presencia. Sí, ¿nos escucha, señora?
Escuchamos, ¿no? Escuchamos. Sí, Evelyn, yo te compro la idea. Me parece una buena, sí, le escucho muy bien. Me parece una buena idea. Me parece que hay que repensar la programación de torneos. Creo que esa es la palabra que resumiría lo que usted ha dicho, porque creo que el problema es que no, las cosas las pensamos que sobreponen, pero en este caso son cosas distintas, ¿no? Los torneos nacionales tienen su propia ejecución. Y los torneos de selección o ligas tienen otro ritmo, entonces no tendrían por qué ustedes estar anulados durante meses. Me parece una buena idea. Pero me gustaría tocar otro tema, pero es un tema importante, pero ¿Me escucha, Evelyn? ¿Me escucha? Me voy a tomar, por ejemplo, hay otro nivel. Este nivel de ligas me parece importante, pero hay una gran responsabilidad con el tema de los torneos internacionales. ¿Cómo se van a enfrentar esos torneos internacionales? Porque hemos visto que en los últimos años, a excepción de Cajamarca...
Sí, te escucho, sí.
A excepción de Cajamarca, le preguntaba, todos los torneos han fallado. La federación ha fracasado con sus torneos. Torneos que se han hecho sin público, sin todos deportivos, generando gastos enormes a la federación. Estaba revisando el tema de los gastos, que es una cosa impresionante. ¿Cómo se puede repensar la organización de eventos internacionales, señora Evelyn? Su audio está en silencio, delay. Voy a hacer la
No, está con sí. delay.
Ah, está con delay. Sí. Vamos a ver si nos removemos con la conexión. La pregunta va, no, pero ya lo de los nacionales yo me lo compro, pero ¿cómo hacemos con los torneos internacionales? ¿Sientes que fracasó la federación estos años en sus intentos de torneo?
La verdad es que sí, o sea. Como...
Ahí está, Evelyn.
Bueno, muchos años una.
Se entran y saliendo, vamos a esperar tranquilamente. Que yo me puedo quedar con el clavo y mañana la puedo invitar a hablar 10 minutos. mañana tenemos otra entrevista, no, pongan atentos, mañana está Leila Chihuán entrevistada con nosotros a las 8 de la noche, un horario especial, y también Silvio Cerrón, candidato por la lista número 2 para hablar justamente lo que hoy día Evelyn nos ha rescatado, que es en los torneos nacionales, ¿no? Como, pero todo el tema nacional lo vamos a ver con los delegados y creo que va a ser interesante, mañana 8 de la noche Leila Chihuán y Silvio Cerrón. Y vamos a esperar que se conecte Evelyn para ojalá seguir conversando estos temas.
Hola, ¿me escuchas?
Perfecto, le escuchamos.
Dios mío, ¿qué pasará con el internet?
Pero sí,
bueno, te comentaba que para mejorar este tema de los eventos internacionales, definitivamente tenemos que descentralizarlos, ¿no? Lima tuvo su momento cuando hizo los eventos
internacionales. ¿Cómo? Se eleva el audio, Evelyn. Vamos a intentar... De repente recuperarla, vamos a, yo creo que es un tema de conexión.
Sí,
yo creo que sí. vamos a pedirle a Evelyn que de repente nos dé unos minutos para hablar con Alberto Olivas y después ella se pueda reconectar para hablar con ella. Creo que va a ser lo mejor. Uh-huh. Vamos a indicarle eso cuando se conecte nuevamente, porque creo que el tema es porque creo que es interesante lo que está diciendo. Pero se vamos a decir nuevamente.
Sí, habló de la descentralización de los torneos, ¿no? Internacionales, que de hecho ya se ha intentado hacer, pero pues la verdad es que no ha sido del todo, como dices, satisfactoria, salvo Chiclayo, ¿no?
Que la televisión también pone sus paras, sinceramente. Exacto. ¿Cómo se llama? La televisión pone sus paras y en realidad, si la federación va a llegar un día antes al torneo, no le va a funcionar. Si la federación quiere hacer como la Copa Panamericana, que no alquilaron a tiempo el Coliseo y estuvieron llamando a medio mundo para que por favor liberaran otro torneo y el IPD ha tenido que mover un torneo para darle la fecha, o sea, así no pueden trabajar, sinceramente, es un tema bastante complicado. Así es que vamos a escribirle a Evelyn. Voy a llamar a Evelyn. Yo, si me sale un momento, por favor, para explicarle a Evelyn, que creo que podemos reconectarle en unos 30 minutos a ella para conversar con ella fluidamente.
Sí, dile si esto puede.
Y agarramos con Alberto Olivo. ¿Les parece?
Sí, es una buena idea, creo yo.
La voy a llamar a Evelyn un momento para decirle. Creo que por ahí podemos tener una solución. Vamos a probar.
Bueno, chicos de Vivoli, espero que nos estén siguiendo, que estén atentos. Estamos tratando de solucionar los problemas técnicos y vamos a tratar de que la señora Evelyn se reconecte en una media hora, yo creo, en lo que entrevistamos al señor Olivos, que ya nos está esperando aquí en la sala de espera, por así decirlo, de la transmisión. Sigan comentando, sigan dejando sus preguntas y no... Y sigan participando, ¿no? No se olviden de, también de seguirnos en Twitter, buscarnos en YouTube. Estamos también en Spotify para que puedan escuchar los programas mientras van a trabajar o están en el carro o en sus casas escuchando los podcasts. Así que pueden escucharnos también. Nada, estas preguntas que nos ha dejado Zacarías, que nos ha dejado Ingrid Cárdenas, las vamos a guardar para poder hacérselas a la señora Evelyn cuando se reconecte, ya sea hoy en 40 o 30 minutos, o si no, mañana a ver si podemos un ratito antes de nuestros invitados de mañana a las 8 de la noche. Así que nada, espero que Nano regrese, termine de hablar con ella y pueda solucionar este problema y ya entre el señor Olivos. Mientras Vero, creo, no sé si tenemos este... A ver, creo que ahí está Nano.
Hola, sí, a ver, para explicar a la gente que está conectada, yo creo que había mucha gente hincha de Evelyn, y a mí me gustó lo que está diciendo, soy sincero, tengo que reconocerlo.
Sí, sí.
He hablado con ella, está lloviendo en Cajamarca, eso está ocasionando problemas con la señal, y le hemos dicho que vamos a entrar con Alberto Olivos unos minutos, unos 30 minutos más o menos, y de ahí si podemos reconectar con ella lo vamos a hacer para que la conversación fluya. Pero antes de hablar con Alberto Olivos, que vamos a esperar que esté conectado, tenemos publicidad de un evento que hemos difundido siempre, que es Pablo Liva, que realmente está haciendo muchos eventos, y si nos ayuda Verónica, tenemos el módulo 4 el día sábado 28 de noviembre, Medicina Deportiva, Voleibol sin Lesiones, el Magíster Felipe Escandía de Chile, que lo hemos visto con muchas selecciones, y creo que esa foto es cuando nos ganaron en Lima, creo, puedo ser, no, o creo que es la del club, realmente, no, es la del club, la foto es del club, que cuando ellos concluyen campeonato, pero... Para explicarle a la gente del internet, el señor Silvio Cerrón, que mañana está con nosotros para hablar. Y sí, Silvio, por ejemplo, mañana que tenemos conversación contigo, he hablado con Evelyn, me explico nuevamente a la gente, he hablado con Evelyn para que ella se conecte de unos 30 minutos, ojalá que pare la lluvia, y vamos a ver si Alberto Olivo se puede conectar para hablar de lo mismo. Vamos a ver si Alberto Olivo se ha conectado y vamos a darle el pase. Como cambio de juego, el cambio entrevistado ahora, vamos a invitar a ver si Verónica nos ayuda con Alberto Olivos para que se pueda conectar. Alberto Olivos, que no sé si es director de la federación, le voy a preguntar. A ver, Alberto, ¿estás muteado? Bueno, buenas noches, bienvenido Alberto.
Hola Carolina, hola Nando, ¿cómo estás? Gusto saludarlos.
Igualmente.
Alberto, es un gusto hablar contigo. Habíamos empezado esta entrevista con Evelyn Serna. Lamentablemente la conexión no nos está ayudando y hemos coordinado con ella para retomar la entrevista. Y contigo hablar de lo mismo, ¿no? Quiero hablar contigo y te tuteo porque te conozco hace muchos años. Hemos trabajado juntos en la federación. Pero yo tengo una pregunta antes de empezar la entrevista, Alberto. ¿Eres o no eres director de la federación?
No soy director.
¿Qué pasó? Finalmente tú fuiste elegido, ¿no? Fuiste elegido, pero lo contabas un momento, ¿no? La salida de David Rodas hace que la federación trate de recomponer su directiva, una recomposición que ellos consultan al IPD. El IPD afirma que la persona que ellos estaban proponiendo para vicepresidente no cumplía los plazos correspondientes. La federación hace la elección del señor Guaira en el cargo que tú luego eres elegido, y a los dos días lo sacan de esta elección al señor Guaira, que ahora está como parte del comité electoral, y finalmente tú ganas una elección y tampoco entras al directorio de la federación. Entonces, esta área tan importante que yo señalo, que es organización deportiva, termina destruyéndose, digo yo, de alguna manera. ¿Es así o no? ¿Me equivoco?
Bueno, es cierto que el señor Guaira salió elegido en un proceso interno que se llevó a cabo en el 2018, más o menos, a fines. una asamblea extraordinaria, pero después se comunicó de que él no podía asumir dicho cargo porque no cumplía, en este caso, los requisitos que se exijan para ese cargo, que era mínimo 2 años.
Ya, bueno, Alberto, ya yo decía, ¿no?, que peor que ha hecho la federación en estos años, bueno, no sé qué es lo peor, porque hay tantas cosas que ha hecho mal. Una de las peores cosas que ha hecho han sido sus eventos deportivos, ¿no? Y tú estás ingresando a un área de organización deportiva, o estás postulando a esta área, y veía, publicamos, por supuesto, el banner de la lista número 1 y también la lista número 2, que son ustedes, con un lema que me ha llamado la atención, ¿no? Esto, si lo podemos poner nuevamente en pantalla, y quiero, así como le preguntaba a la señora Evelyn, quiero saber qué te ha motivado a postular en esta lista que dice las Ligas Unidas somos un equipo, ¿no? ¿Qué te ha motivado querer intentar nuevamente estar en la Federación de Voleibol?
No hay que negar, digamos, que uno tiene también aspiraciones, ¿no? Es parte de una carrera deportiva que uno puede asumir. Y para esto uno se prepara a través de cursos que se pueden dar y que sumas a través de tu cargo y experiencia que tienes en el camino, ¿no? Para esto nosotros, hace más o menos 2 años, habíamos propuesto ya al profesor Carlos Villegas para que sea un precandidato o candidato a vicepresidente de la Federación Peruana de Voleibol. Pero no se dio el tema, se fue postergando, pero ya había existido toda una relación de trabajo previa a esto que al final ha acontecido con llevarlo a él, a proponerlo a la presidencia, ¿no?
Bueno, Alberto, vamos a hablar ahora del tema de organización deportiva. Y yo quiero retomar un tema. ¿Qué están proponiendo ustedes como organización deportiva? Porque siento yo que una de las cosas peores que se han hecho son los eventos, ¿no? Por ejemplo, tener estos eventos deportivos como la Challenger Cup, ¿no? Y el torneo regional y el torneo mundial, que después despidió un entrenador como Luis Omar de Mora, aduciendo que no se tiene presupuesto, y gastar al mes siguiente 1 millón de soles en hacer un torneo que no nos clasificó, que no fue nadie, que a nadie le interesó, y que finalmente inviertes 1 millón de soles para jugar 6 partidos, no parece negocio, o sea, me refiero a que el dinero no se maneja eficientemente, y segundo, no parece real, ¿no?, que la federación despidiera un entrenador porque no tenía dinero y después tira el agua 1 millón de soles, ¿no? Creo que ahí había un problema. ¿Qué es lo peor que ha hecho la federación organizando eventos, en según tu opinión?
A ver, hay que diferenciar en lo que es organización deportiva, ¿no? Para comenzar, organización deportiva no solamente es el hecho que tú vas a realizar un campeonato acá en Lima o a nivel del Perú, sino que es mucho más que eso. Es mucho más que eso. A ver, uno trabaja en base a calendarios deportivos. Los calendarios deportivos deben ser o tienen que ser nacionales y tienen que ser internacionales. En el caso de los nacionales, la federación emite una resolución con todo el calendario a nivel nacional y te da fechas tentativas en las que tú puedes realizar esos campeonatos. En este caso, el Sub-12, que es una fiesta de todas las ligas, de todas las sangres del Perú, es un festival, creo que es lo más grande que hace la federación, que es el Sub-12. Viene los infantiles. Ojo, es obligatorio hacer 2 infantiles, campeonatos infantiles nacionales, el menores, el juvenil, y también la parte que corresponde a las etapas clasificatorias para poder hacer el descenso o descenso a la Kira Kato o poder buscar el ascenso a la intermedia. Esa es en la parte nacional. En la parte internacional es todavía mucho más complejo, porque tú tienes que estudiar, vamos a decir así, en base a lo que viene a ser el calendario internacional, lo tienes que dividir en lo que es la parte sudamericana, a dónde clasificas, la parte, llamémosle, si esta va a un mundial, si tentativamente, la parte preolímpica y la parte, perdón, panamericana y la parte olímpica. Mejor dicho, todo tiene, está con, tiene como una escalera, está amarrado de un tipo, y todo eso tiene que estar relacionado a presupuesto. Tú me preguntas a mí, ¿cuál fue la parte más crítica, vamos a decir, a decirlo, de la federación que ya termina su periodo? Creo que la parte de gestión, la parte organizativa de eventos. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Mira, en la Copa Panamericana del 2018, ¿no? En la U20, ahí nomás se perdió más de 100 mil dólares, se pierde 372 mil soles. Yo, esto estoy claro, lo recuerdo porque conversamos cuando estuvimos evaluando ¿cómo se llama? El balance que se nos presentó. Eso es cierto lo que tú dices, pero más difícil viene a ser lo de la Copa Panamericana, que muchas veces, que lo peor es que no clasificaba a nada. A nada. ¿Cuánto hemos gastado ahí? 450 mil soles. ¿Y cuánto recuperamos?
¿Y quién toma la decisión de qué quién toma la decisión qué torneo se hace y qué no torneo no se hace? ¿Quién decide eso?
Bueno, tiene que ser el directorio. Lo que pasa es que hay torneos que tú tienes que decirle esto no va. Tienes que evaluar hasta qué punto. Por ejemplo, hay que señalar con toda hidalguía, por ejemplo, que el primer evento que hizo la señorita Diana en Arequipa fue un éxito. Mejor dicho, salió muy bien. Así como el último que se hizo en Cajamarca, que preside el señor William Amayo, salió muy bien. Pero después, todo lo otro es, hay que decirlo con toda claridad, un fracaso total y económicamente. Yo creo que esa es la parte que pone en rojo las cuentas de la federación. No ha
No, de
habido
acuerdo.
gestión, pésimo el tipo de administración para poder sacar adelante este tipo de eventos. Y lo que es peor, cuando uno sabe que esto no va a caminar, sencillamente hay que decir no y punto.
A ver, yo tengo ahí un tema que has tocado un año que me parece interesante y es un tema año que refleja el gran problema de este directorio de la federación, ¿no? Se gasta 1 millón de soles, se despide a Luis Omar porque no hay dinero. Porque eso es lo que ha dicho la federación, que no había plata para pagarle a Luis Omar, y se gasta 1 millón de soles en un torneo como el Challenger Cup, primero que el clasificatorio no tenemos que hacerlo si llegamos a ser la sede principal, le hicimos un torneo para que Colombia clasifique, ¿no? O sea, Perú, buena gente, le ha puesto dinero a la preparación de su rival directo. Segundo, hace un torneo en el Coliseo Divos, donde no va nadie, y Perú no gana partidos. Después se gasta, ¿cuántos millones has dicho tú? ¿Cuántos millones, cuánto gastaron en la Copa Panamericana?
450.000.
450 mil soles. Voy sumando, 1.400.000 soles que estamos tirando al agua. Y para aumentar la eficiencia de la federación devuelve 1.5 millones de soles por no saberlos gastar al IPD ese mismo año. Es decir, solo año el directorio de Pilar González pierde 3 millones de soles. Regala 1.5 millones organizando eventos que no han tenido sentido y 1.5 millones de soles los devuelve al fisco peruano. Es decir, 3 millones de soles tirados al agua en el año que Perú le dice a su entrenador que lo despide que no tiene plata. ¿Tiene sentido eso?
Pues la respuesta es lógica, no tiene sentido de ninguna manera, ¿no? Escucho, no hay que confundir, digamos, buenas voluntades con capacidades. Yo creo que pueden tener buena voluntad, pero la capacidad se ha, del primer día se ha puesto en manifiesto, porque uno puede recibir un presupuesto, digamos, con una carga más o menos de 1 millón, ¿de acuerdo? Pero al momento que el IPD, por ejemplo, en este momento, el IPD nos ha bajado de 2.800.000, este año 2021 va a recibir 1.800.000, ojo, ¿ah? Pero si tú vas con un rojo de 1 millón, al momento que recibes el 1.800.000, como que lo pones en una línea y puedes manejarlo. Ojo, que yo no digo que está bien, que nos han reducido tal cantidad, y sobre todo, vamos a decir, es una sanción, entre comillas, por no ser eficientes en el manejo del presupuesto.
Yo tengo una pregunta, Alberto. Y antes de hacer la pregunta, saludo al señor Luis Ramírez, quien estaba como precandidato a las elecciones y lo invitamos a conversar. Él nos señalaba que no iba, que había retirado su candidatura, y pregunta, ¿no? ¿Por qué solo se ve propaganda en la lista número 2, no es equitativa? Señor Luis Ramírez, un poco para contarle. Invitamos a la señora Evelyn Serna, y mientras ella estuvo hablando, la publicidad de la lista número 1 estaba presente. Lamentablemente ella ha tenido problemas con su señal, la señal que tenía ella en Cajamarca. Yo estoy hablando en interno con ella, estamos esperando que la lluvia baje en Cajamarca, porque lo ideal es justamente si un candidato habla, se ponga la publicidad de ellos, y cuando hable Evelyn pondremos la publicidad de ellos, y mañana que tenemos al señor Silvio Cerrón pondremos por supuesto la publicidad, y por eso es equitativo. Hemos dicho nosotros que entrevistamos primero a un candidato y después al otro para poder conversar directamente con él. Dicho esto, y antes que yo haga un monólogo con Alberto, Caru, tú que eres un especialista en temas de gestión, en temas de marketing, y no estabas en Lima, ¿qué te parecía cómo se manejaba el tema?
La verdad es que, como estuvimos conversando, la televisión no ayudaba, ¿no? Creo que más bien ponía trabas, y eso fue lo que complicó la comunicación, ¿no?, de los torneos. Yo, que soy peruana, pero estoy en el extranjero, pues no tenía ni idea de que se realizaban estos torneos, ¿no? Si no fuera por las mismas jugadoras o por redes sociales, pero en realidad creo que el tema de comunicación, porque al crear un torneo no simplemente hay muchos como canales que integran la organización deportiva, ¿no? Una de ellas son los medios de comunicación, otra es el marketing, entonces siento que faltó ese apoyo por parte de la prensa, que no necesariamente es cubierta por periódicos o por la prensa masiva, ¿no? Sino que también tiene que salir desde la federación para que el canal de comunicación y este mensaje pues llegue, ¿no? Creo que ese fue uno de los problemas principales. No sé qué opinas tú.
Sí, pero yo me parece perfecto. Creo que no hay una estrategia de comunicación, lo he dicho 20 veces, pero Alberto, yo te retomo el tema porque tú eres dirigente de la federación. Ustedes, los directivos y la gente que postula en tu lista, ¿nunca le han reclamado a la federación por qué tiró al agua 3 millones de soles en un año? O sea, si vemos que ya hoy, hace un momento, Evelyn Serna decía que la federación ha abandonado sus ligas, que los torneos no va nadie a apoyarlos, no reciben ningún tipo de apoyo, que los entrenadores de selecciones nunca viajan a los torneos nacionales. ¿No le han reclamado a la federación por qué estos 3 millones se pierden así de la nada? ¿O ustedes han hecho, no se han dado cuenta en los balances que les han entregado?
Bueno, hay que ser críticos y autocríticos a la vez, ¿no? Los presupuestos son entregados una hora antes a los presidentes, ¿ya? Y la mayoría de ellos en esos momentos ya están con el pasaje de regreso, ¿me entiendes? Ya están saliendo, ya tienen que volver a su lugar de origen, tienen que volver a casa. Entonces, muchos de los presidentes prácticamente o se despiden o simplemente están buscando a la hora de pedir permiso y decir, tengo que ir a tomar el avión o el carro que los tiene que regresar porque al otro día trabajan, ¿no? Pero eso podría ser llamémosle una disculpa, pero una autocrítica es que eso no puede volver a pasar. Uno de los compromisos, por ejemplo, de nosotros en la lista número 2 es, en la parte de las ligas, es que nosotros vamos a entregar esta propuesta de presupuesto y los estados financieros o lo que corresponda un mes antes a la región, para que ellos lo conversen, lo discutan, aporten y lo eleven nuevamente.
Entonces, ¿cómo van a lograr que ese tema de los balances se discutan antes de tiempo? ¿Van a cambiar del área contable? ¿Va a ser la misma área contable? ¿Cómo van a manejar ese tema?
Bueno, ayer Carlos fue claro en su exposición, ¿no? Esto pasa por una evaluación, pero también es claro que toda la parte administrativa tiene que ser potenciada, definitivamente. No estamos hablando de cambios, ¿eh? Estamos hablando de potenciar las áreas de acuerdo a una evaluación que se tiene que dar. No hay que faltarle el respeto a ningún trabajador, porque todos los trabajadores tenemos derecho y es necesario respetar sus derechos y tantos años que le han dado toda una vida a la Federación Peruana de Voleibol. Pero sí es necesario que todas las áreas pasen una evaluación.
Bueno, Alberto, otra pregunta, justamente sobre el tema de organización deportiva. Me quedaba con la idea de Evelyn de la necesidad de reorganizar el calendario nacional, y como ese tema ya lo hemos pasado, quiero ver en el tema internacional. Vemos que en algunos casos, por ejemplo, pues, en la lista que ingresa, la de ustedes o la de Geno Vegas, va a encontrar una realidad completamente distinta, ¿no? Es como si ya la federación tenía problemas con el COVID, los problemas se han acrecentado, ¿no? Una federación que llegó a recibir hasta casi 5 millones del Estado, hoy no va a recibir ni siquiera 2 millones, y es por problemas de gestión. Una federación que tenía patrocinadores tiene menos de la mitad. Una federación que tenía televisión y que los canales se peleaban por administrar los partidos, prácticamente se habla de que no tendría televisión para el próximo año, e inclusive con el tema del COVID, no tendremos taquilla porque no habrá presencia de público en los coliseos. Si la federación cree que va a tener coliseos con gente el próximo año, que reaccione porque no va a ser así. O sea, eso acá no hay nada que inventar. Entonces ustedes recibirán mayores problemas y tendrán más problemas y menos plata. Y a eso le voy a aumentar el juicio de Luis Omar, el juicio de Paco Herbaz, que cada uno debe estar bordeando el millón de soles aproximadamente. Entonces, tus 2 millones de soles que te va a dar el IPD por culpa de este directorio, tú no lo vas a recibir, o quien lo reciba, Gino o Carlos Villegas, no va a tener que pagarle, van a tener que pagar seguramente a sus otros trabajadores que tienen también problemas. Entonces, es una realidad que el vóley regresa prácticamente hace 10 años retrocede, ¿no? Sin dinero y sin posibilidad de gestión. ¿Vamos a hacer todos los torneos que hacíamos? ¿Vamos a ir a todos los torneos? ¿Y por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, vemos que en algunos casos Brasil no suele ir a los torneos de infantiles, por ejemplo. Argentina no suele ir a los torneos últimamente infantiles. Y en el último torneo infantil no vino ni Argentina, ni Brasil, ni Colombia. Y a pesar de eso, perdió la final con Chile. Tiene una buena selección, no vamos a dudarlo. ¿Vale la pena hacer tanto torneo? ¿Vale la pena ir a todos los torneos? ¿O hay que repensar la manera de qué eventos se hacen y qué eventos no se hacen?
Bueno, vamos a ir por partes, ¿eh? ¿Ya? Mira, es cierto, como usted ha señalado, ya es que ya es oficial el recorte que se ha hecho para la Federación Peruana de Voleibol. Estamos hablando de que solamente vamos a recibir 1.800.000. Ojo, el año pasado recibimos 2.800.000 y anterior a eso hemos llegado casi a 4 millones o más. Escucho, lo que vamos a recibir es poquísimo. Ahora, ¿cómo enfrentar y sacar adelante una federación que sabemos que no tenemos esta herramienta tan importante que es la parte económica para sacar adelante nuestra federación? Mira, la propuesta que está llevando adelante y que cabeza el profesor Carlos Villegas, es una propuesta en su mayoría de veces de gestión, de una suma de ideas, de aspiraciones que muchas ligas siempre lo manifiestan en las diferentes asambleas generales que se hacen. Y a la vez también un atrevimiento de parte de nosotros. Por ejemplo, es necesario reestructurar el calendario deportivo para que este sea un poco más amplio, si es necesario. Es necesario ampliarlo, porque los campeonatos muchas veces salen muy cortos. Y no tiene sentido un campeonato que solamente dure una semana o dos semanas. No, no es, eso no puede permitirse una vez más. Pero contamos con un problema muy, tenemos un problema muy serio, lo que se llama infraestructura deportiva. Perú no cuenta con infraestructura deportiva. Mira tú acá Lima. Lima tiene el Divos, el Bonilla, que ya no lo tenemos, y nos vamos a al Callao o nos vamos a Villa El Salvador. Pero por si acaso, ¿eh?, para utilizar Villa El Salvador, nosotros tenemos que pagar garantía. Si bien es cierto, en estos momentos está tas, que no le damos un sol, si no ponemos esta garantía, tampoco nos dan el Villa El Salvador, ¿eh?, por si acaso.
Mire, lo que pasa es que...
Y perdóname, si tú vas al Divos, aparte que te cobran, muchas veces te dicen que no, porque hay una congregación religiosa y ellos pagan un poco más. Entonces, tenemos ese problema, esa dificultad. No solamente acá en Lima es más hondo, porque la mayoría de las ligas, hace su evento con esfuerzo propio. Consigue un colegio, busca idear algo, pero no le traen ni idea.
Un momento, vamos a separar los bloques porque si no se hace una confusión. Ya. Hablemos de las ligas, si usted quiere hablemos de las ligas, yo lo he hablado con Evelyn Serna hace un momento y me parece interesante lo que ha dicho. Estoy hablando con usted de los torneos internacionales y me quiero focalizar en los torneos internacionales porque viene mi pregunta y le hacía la pregunta. ¿Vale la pena hacer los torneos sabiendo que hoy no tendremos público los próximos años en el país prácticamente? Que no tenemos televisión o no tendremos televisión, que parece lo que va a pasar. ¿Vale la pena, por ejemplo, que Perú ofrezca a los países para hacer el torneo juvenil que vengan con los gastos pagados? ¿Vale la pena hacerlo? O mejor es decir, como hace Brasil, a este torneo no voy, como hace Argentina, a este torneo no voy, a este torneo mando juveniles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya me tienen que dar, ustedes que son candidatos, tendrían que tener ya en la cabeza alguna alternativa para ver lo que va a pasar en adelante. No digo de los compromisos que se han asumido, porque ya se asumió el sudamericano juvenil en febrero, que no sabemos cómo se va a hacer, no sabemos si va a haber o no va a haber, porque no sabemos si los equipos van a querer participar. O sea, todavía no se sabe realmente, por más que Perú tiene la intención de hacerlo, no se sabe si se van a hacer. Pero, de aquí en adelante, ¿cómo se deben tomar las decisiones?
Mira, a ver, vamos a ir de frente al grano, ¿ya? El próximo año nosotros organizamos un evento, ¿ya? El evento, el U20, el que dirige, el equipo que dirige la señora Natalia Málaga, en el mes de marzo. Antes de eso, en febrero, el equipo de menores de Gina viaja a Chile, ¿de acuerdo? Ya. Ese evento, por ejemplo, recién ha entrado a presupuesto. Y ya. ¿Nos conviene o no nos conviene? Yo creo que sí nos conviene, porque estoy seguro que ese equipo va a quedar dentro, va a ser dentro del medallero y eso nos permite clasificar al mundial. Ojo, si nos ponemos a evaluar, tenemos que evaluar si podemos seguir avanzando o no, pero si nos ponemos en una situación muy particular con este caso de pandemia, con los problemas que tenemos de presupuesto, tendríamos que la evaluación es darle mucho, pero mucho énfasis si es que nos conviene o no nos conviene.
Entonces, en esta lógica que si nos conviene o no nos conviene, por ejemplo, las Copas Panamericanas, que el otro día veía que en la Copa, el año 2000,
En el año 2008, que es el año que a mí me gusta más, porque es el año donde Perú dice que no tiene plata y vota a su entrenador porque no tiene plata. En ese mismo año, Perú hace la Copa Panamericana Sub-23. Una copa que cuesta algo de 200.000 soles aproximadamente, ¿no?
450.000 soles.
No, el año que Perú no tenía dinero, gastó 450.000 soles. Yo tuve la oportunidad de conversar alguna vez con el señor Saúl Barrera, que era presidente del IPD. Y él me comentaba que muchas federaciones solicitaban hacer torneos deportivos. Y en la lógica de tener la sede de los Juegos Panamericanos, valía la pena que las federaciones adquirieran cierta experiencia organizando. Algo que realmente al final no fue tan cierto, porque el evento fue organizado por Copal con gente que se trajo del extranjero para manejar los eventos, ¿no? Las federaciones solamente fueron apoyos en la organización, hasta donde yo tengo entendido. Y él decía que muchas federaciones les pedían torneos, Perú hizo como 50 torneos en sus años, pero que él no sentía que ese dinero era bien invertido, porque Perú quedaba siempre en los últimos lugares y que algo más rentable era con ese mismo dinero mandar a las selecciones a competir por el mundo. Entonces, desde la lógica de ustedes como la lista número 2, ¿hay que hacer los torneos? ¿Hay que escogerlos o hay que preferir por ir a las giras internacionales?
La respuesta es muy parecida, ¿no? Mejor dicho, a ver, tomando el mismo ejemplo, la propuesta, digamos, en este caso, por ejemplo, del equipo Natalia, es que si Natalia quiere tener éxito en el sudamericano que viene, tiene que salir a jugar afuera, pero con equipos, selecciones, no con clubes. Por ejemplo, ¿ya? Anteriormente, por ejemplo, el equipo peruano fue a Brasil, pero no jugó con selecciones, jugó con clubes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Con tiempo, planificar un año atrás, 2 años atrás, a dónde tenemos que ir, cuál es nuestro norte, cómo aprovechar de la mejor manera el poco presupuesto que tengamos. Escucho. El hecho de no manejar recursos significa no solamente un esfuerzo de capacidades, sino un esfuerzo en cuanto a saber evaluar correctamente a dónde tenemos que ir o viajar. Si es que la decisión es que viaje. Pero ya, sencillamente nos quedamos en Lima y es preferible, en todo caso, traer algunos equipos aquí a Lima. Ese es es algo que se puede manejar.
Yo tengo una consulta. Usted ha dicho que no, Perú no debería jugar con clubes, pero hay que ser sinceros, esa es nuestra realidad. Porque para empezar, nadie quiere jugar con Perú ahora. O sea, nadie quiere jugar con Perú. Y cuando nos invitan, Perú no va. O sea, cuando Perú hace una gira y tiene que ir a México, un día antes le llama, uy, no voy a ir. Y queda todo desarmado. O sea, finalmente Perú no honra su palabra, ¿no? Porque finalmente quien da la cara, no sé quién ha hecho la llamada, pero a mí me daría mucha vergüenza comprometerme con un equipo y no ir. Entonces, yo creo que la realidad del voleibol en estos momentos, si me dicen a mí, prefieres ir a una gira al Asia, que te va a costar cada, no sé, $1,500, como ahora no se puede con el Asia, con el tema de ese tema, y vas a irte a Brasil con un pasaje de $400, la realidad económica del país, tienes que irte a jugar con clubes a Brasil. Es más barato y es más efectivo, es más eficiente. ¿No te parece eso más eficiente que hacer giras con países? Porque no va a haber dinero.
Bueno, hay que aceptar la realidad, ¿no? Pero siempre y cuando lo compremos en los pasajes a tiempo. 2, 3 meses, 4 meses, medio año atrás. Y podamos proyectarnos. Porque, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Se compraba el pasaje faltando un día. Es más, yo no sé si tú sabes que cuando el equipo Natale viajó a México, fue al aeropuerto y no habían comprado los pasajes. Recién lo compraron ahí en la misma hora que fueron a abordar. Y tuvieron que dividir el grupo en dos. Uno partió ese día y otro al otro día.
¿Y quién asume esa responsabilidad en el directorio? ¿Organización deportiva o quién lo asume? ¿De quién se, o sea, qué director? Porque ustedes postulan presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal, asuntos nacionales. ¿Quién de los directores es responsable de eso? ¿O nadie es responsable de eso?
No, la participación de un directorio es de equipo, pues. Así de simple, es de equipo, responsabilidades compartidas, totalmente. Acá no se puede evadir responsabilidad. En ese tipo de situación no se puede evadir responsabilidad.
Pero uno tiene que manejar.
Pero también hay un problema ahí. Los técnicos que están ahí. Ojo, que nosotros contamos ahorita en técnicos que nos cuestan un ojo a la cara, ojo, ¿ah? Técnicos que le hemos pagado mucho dinero para que asesore, pero que los resultados es lo que estamos hablando, desastrosos, ¿no?
Ya, bueno, vamos a acabar el tema de selecciones, que hay un tema complejo, y voy a cerrar con esta pregunta. Caro, no sé qué opinas. Normalmente, cuando se hablaba con otros equipos, los equipos tenían un team manager, que es una persona. Yo recuerdo la team manager de Argentina, Paula Parisi, recuerdo yo que ella manejaba todo el tema de selecciones, pasajes. Y en Brasil, Rizola, la jefa de selecciones, y tenía una serie de personas encargadas de la área de gestión o de team manager. Nunca era un director, siempre era un área especialista en ese tema. Y Perú no tiene team manager. El último team manager que conozco es Gino Vegas. Gino Vegas fue team manager de la selección de Paco Herbaz. Él lo reconoció, que fue un trabajo, según ha señalado, a Donore, cosa que para mí me parece poco lógico. Una federación que maneja 10 millones de dólares de presupuesto anual no le pueda pagar su team manager. Caro, ¿qué piensas? ¿Debe haber un team manager o no? ¿Este debe ser un director? ¿Debe ser una persona especialista? ¿Qué piensas, Caro? Y después le preguntamos a Alberto este tema.
Mira, la verdad es que yo creo que sí, es obvio que tenemos que tener un team manager, y yo creo que no debería ser un integrante del directorio, porque se puede prestar para suspicacias, ¿no? Premios, qué hizo, por qué va, por qué viaja, a dónde es el viaje. Entonces, siento que deslindar ese tipo de impresiones que puede tomar la gente, no solamente la prensa, sino los fans, incluso las mismas jugadoras, ¿no? Como que ahora me toca un team manager, al siguiente torneo me toca otro, porque seguramente le toca viajar al otro directivo. Entonces, siento que no debería de ser así, ¿no? Debería ser alguien externo que vea más a las selecciones, como lo mencionaste, como lo fue Rizal en su momento, ¿no?
Alberto, tu opinión.
No, lo mejor sería, pues, contar que con este profesional, ¿no? Definitivamente. Eso sería lo mejor. Pero yo creo que en esta etapa va a ser muy difícil contratar a un especialista que nos ayude de esa naturaleza, ¿no? Vamos a tener que hacer esta tarea de la mejor manera. Hay muchos que tenemos experiencia en este tipo de trabajo, hasta que, bueno, la empresa privada vuelva a confiar en nosotros, a ver el voleibol como un producto, y nosotros logremos que esta empresa se convierta en un aliado estratégico nuestro, y a partir de ahí volver a impulsar nuevamente el voleibol peruano.
Alberto, vamos a dejar la selección por ahí y decirle a la gente que se ha conectado, he hablado con Evelyn hace unos minutos, está un poco distraído, por eso lamento mucho ese tema. La lluvia se ha puesto más intensa en Cajamarca, y de repente mañana, que tenemos la entrevista con Leila Chihuán y con Silvio Cerrón, le vamos a dar unos minutos a Evelyn para conversar con ella también. Nos parece que esa es la manera más justa de manejar este tema. Me hubiese gustado hablar de todos estos temas con ella también. Pero Alberto, vamos a cerrar el tema de selecciones, donde yo discrepo mucho con algunas cosas, pero me ha gustado esa última frase tuya que hablabas de que el vóley necesita recuperar confianza. Confianza de los patrocinadores, que son los que invierten. Creo que también confianza de la gente. Creo que esta gestión tan desastrosa económicamente, que ha tirado el agua diciendo que no tenía plata cuando tenía plata, y lo hemos demostrado en eso, hablando de cantidades de dinero, da para seguir analizándolo. Lo hablaremos en otro momento, si es que ustedes salen ganadores, o lo hablaremos si ustedes no salen ganadores con la otra lista, porque la idea es hablar de vole. Pero quiero pasar a otra área, que es la área de la Liga Nacional, ¿no? Una Liga Nacional que fue interrumpida
que hoy nadie sabe si va a haber ascenso o no va a haber ascenso, y ahí tú eres parte implicada porque tienes un equipo que está en la liga, en la liga superior. He escuchado en televisión decir, por ejemplo, que no está el equipo de Sport Real, cosa que es falso porque, en mi opinión, Sport Real sigue siendo un equipo de primera categoría, por más que no tenga jugadoras, porque la categoría la tienen todavía. Si mañana más tarde el equipo se inscribe y juega su torneo, estará en la categoría. Hasta que no haya una carta como la carta de la UCB, el equipo sigue existiendo. Entonces yo creo que la gente mal hacen decir, porque hasta que no se juegue o no lo llamen, todavía existe. Pero más allá de eso, del tema de subida y bajada, nosotros publicamos la vez pasada una noticia de quién eran los responsables de la liga, de ese torneo que está jugándose en estos momentos, un torneo que para mí no tiene lógica, pero que lo ha hecho la federación, y tú figuras como director de organización deportiva. ¿Estás manejando el evento o solamente la federación hizo, como a veces ha hecho, de poner a alguien y ese alguien no realmente está haciendo el tema?
No, el que está a cargo del evento es el señor Erasmo Díaz. Él está como responsable total del evento. Quiero decir que aquí, que yo he tratado en lo posible de ayudarlo, pero dentro de los límites del caso nada más. El responsable directo es el señor Erasmo Díaz y, bueno,
está. Yo tengo preguntas sobre el tema de la liga, ¿no? Yo no he sido partidario de este torneo porque siento que la federación, que tiene tan depreciado la Liga Nacional, tan manejada, creo que el COVID era una oportunidad para planificar un torneo mucho más largo, mucho más extenso, con todos los equipos participando. Creo que el torneo los ha sobrepasado, creo que no era la mejor solución desde mi punto de vista. Creo que si el torneo ha empezado prácticamente hace unos días, era mejor empezar ese día el torneo del siguiente año, con más partidos para la televisión, con una mejor propuesta comercial o de marketing para recompensar aquello que no han perdido, con una mejor estrategia de relación con los demás equipos. Creo que se pudo hacer las cosas mejor, creo que lo han hecho mal, creo que quien está encargado lo ha hecho mal, creo que no era, creo que se ha podido hacer otras cosas en tanto tiempo con el mismo dinero. No sé, ¿qué piensas tú, Caro?
Sí, la verdad es que yo tampoco estaba muy de acuerdo con la creación de este torneo, que al fin y al cabo es un parche, ¿no? Un parche para poder compensar a la televisión, pero creo que se puede negociar. Yo siento que, como lo dijimos, es un tema de gestión y era importante que la federación se sentara con la televisión y tal vez ampliar la parte televisiva del siguiente año, de la siguiente liga, y empezar a negociar y no generar ese torneo parche, que la verdad es que pocos partidos, el nivel es muy bajo por lo que estamos viendo. Entonces yo siento que al final ha sido contraproducente, ¿no?
Y ahí voy, Alberto. No hay jugadoras internacionales en este torneo, y por lo tanto el nivel es el nivel que tenemos. Si tú tomas la gerencia de la organización deportiva, hablemos de la Liga de Vóley. ¿Cuántas extranjeras deberían jugar en la Liga Nacional, Alberto?
Bueno, el debate que se está dando internamente, no ahora, sino ya se está varios años, es buscar de ampliar la participación de extranjeras en la Liga Nacional a 3 en campo. Es una propuesta interesante, pero también que te trae una evaluación, porque de algún modo también esto podría quitarle una posibilidad de que pueda jugar una juvenil. ¿Me entiendes? Mejor dicho, hay que sobrepesar esto, ¿no? Lo que se podría hacer es hacer muy parecido al fútbol y más o menos imitarlo en cuanto a un puntaje que se tiene que cubrir obligando, vamos a decir, la participación de juveniles para que haya este equilibrio. Es algo que se ha manejado, se conversa desde años atrás para poder potenciar la Liga Nacional Superior de Voleibol, ¿no?
¿Cuántos equipos debería tener la Liga Nacional, Alberto, para que sea un producto atractivo para los medios de comunicación, para la prensa? ¿Cuántos equipos debería haber compitiendo? Ahorita hay 10, deberían ser 8 como era la Disumbol antes, 12 o 16 como era antes. ¿Cuál es el número de equipos que debería haber para que haya un nivel televisable?
Bueno, mira, particularmente yo creo que deberían ser 12, pero ahorita, digamos, con 10, está trabajando bien. Particularmente yo pensaba 12 porque esto tiene que buscar de llegar a la parte más profunda del Perú, mejor dicho, que haya representación por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Vallejo, que una pena que se haya ido, ¿no? En este caso, por ejemplo, está tratando de llegar a la Liga Nacional el StarNet, ¿me entiendes? De Trujillo. Para mí debería ser ya descentralizado. El problema que tenemos no es muchas veces los directorios que han estado sentados, el problema es llegar a un acuerdo con la televisión. Ellos sustentan que descentralizarlo significa el traslado de equipo, de señal, y eso hace que el presupuesto crezca. Y al crecer, prácticamente le quitaría a los clubs la parte que les corresponde, digamos, en premios, vamos a decir así, ¿no?
Perfecto, Alberto. Un poco para terminar la entrevista, quiero retomar un punto que contigo no hemos conversado, que hablamos con Evelyn, ojalá que mañana podamos hablar con Evelyn. El tema de las ligas nacionales, ¿no? De las ligas distritales que juegan sus torneos nacionales, ¿no? ¿Cómo hacemos que las ligas sean mejores? O sea, ¿qué propuestas tienen ustedes para que las ligas, que el señor Bertis decía que son las dueñas del vóley peruano, son las quienes decidirán el futuro de los próximos 4 años de la federación, en un par de días, que tendrá que escoger entre la lista número 1 y la lista número 2, ¿cómo hacemos que las ligas sean mejores o que sus torneos sean mejores? ¿Qué proponen ustedes en ese sentido?
Bueno, el mensaje de Carlos Villegas, nuestro candidato como número 2, es que el trabajo tiene que partir de las ligas. Ya hemos pisado hondo. Ya no vamos a llegar más hondo. Al menos creo yo eso, ¿no? Y tenemos que sacar desde abajo el trabajo para sacar adelante al voleibol peruano. ¿De qué manera? Él también lo ha señalado. Ir pueblo a pueblo. Él ha señalado claramente. Hasta en esos sitios donde no hay liga, hay que ir. Porque ahí siempre hay un entrenador formador. Ahí están los entrenadores formadores. Hay que ir a buscar el talento en todo el país. Ese es un compromiso que nosotros lo vamos a hacer. Ahora, ¿cómo impulsar las ligas? Yo te digo con toda franqueza, hay que utilizar la tecnología. Hay que incorporar la tecnología al voleibol. Mira lo que está pasando, tenemos ahorita una entrevista a través del Zoom. Entonces, hay que utilizar eso para capacitar a nuestros dirigentes. Un dirigente capacitado, yo te aseguro que esa liga va a avanzar por la forma que tú capacitas a tu propio dirigente. ¿Me entiendes? Capacitar a los entrenadores. Capacitar a los árbitros. Si nosotros empezamos a potenciar a través del trabajo que realizamos capacitando a nivel nacional, vamos a tener mejores campeonatos, vamos a tener mejores árbitros y nuestros entrenadores van a mejorar muchísimo más. Y eso va a hacer que tengamos mejor formador de deportistas, mejor mejores talentos, búsqueda de talentos.
Yo tengo una consulta, ¿no? El IPD hace algunos años lanzó diversos programas gratuitos. Uno de esos programas gratuitos es, ¿cómo se llama? Es este, el programa de gestión deportiva que hacía el IPD. Lo hizo de manera nacional, gratuita, y después se regalaron unas becas, ¿no? Se regalaron 1,000 becas a nivel nacional y algunas becas fueron a las federaciones deportivas. Y lamentablemente estas 1,000 becas solamente estudiaron como 300 personas y solamente 100 llegaron a la parte presencial donde el IPD convocó a profesionales del Johan Cruyff, que es uno de los más importantes de gestión deportiva. Llegaron a Lima para unas clases presenciales con los 100 mejores del país, supuestamente, y al final solamente entre 30 y 40 personas acabaron el curso, un curso que debe estar valorizado más o menos unos 4.000 o 5.000 dólares. Es decir que, per se, la gente no suele capacitarse. Pablo Oliva, que está con nosotros en estos momentos conectado, ha dado una serie de capacitaciones gratuitas y, si bien es cierto, hay mucha aceptación, no todo el mundo lo hace. ¿Cómo hacer para que los dirigentes entiendan la importancia de tomar esos cursos para ellos, para sus clubes? ¿Cómo hacer para que estas herramientas que tú señalas, la gente lo aproveche? O sea, ¿cómo damos ese impulso?
Mira, en el plan de trabajo que nosotros hemos presentado, eso está como uno de los objetivos más claros que tenemos. Mira, de repente el presupuesto puede ser muy, 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 muy reducido, pero hay algo que siempre los presidentes reclaman, que tú le das una pelotita, otra pelotita, y si de repente una casaca. No, acá nosotros estamos planteando que vamos a entregar, si es que llegamos, nos dan ese voto que necesitamos, y entregar material deportivo, sí lo vamos a hacer, pero tenemos una mejor propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Se llama motivación de acuerdo a resultados. ¿De qué tipo? A ver, por ejemplo, la liga, vamos a decir así, la liga de Cajamarca. Vamos a tomar la liga de ejemplo, la liga de Cajamarca. Por ejemplo, el presidente o uno de sus dirigentes toma uno de los cursos del IPD. Pero lo toma el curso en serio, ¿me entiendes? Y termina. O de repente un curso que hagamos nosotros y termina. A esa liga le vamos a calificar con un puntaje de 1 o 2 puntos. Pero si van 2 dirigentes, bueno, no va a sumar 2, va a sumar 4 puntos. El mismo fenómeno tiene que pasar con los árbitros, tiene que pasar con los entrenadores. Quiere decir que si hay un curso de arbitraje y la liga propone a 3 de sus miembros y los 3 de sus miembros salen con un buen puntaje, nosotros lo vamos a calificar, digamos, también con 2 puntos cada uno. Ya está sumando 4 más 6, 10. Y si los entrenadores, ¿me entiendes?, también reciben un curso, ya sea por la federación o ya sea por el IPD, porque nosotros vamos a buscar de coordinar con el IPD. Y si el curso de Pablo Oliva, que, bueno, un saludo para él, también está oficializado, mejor dicho, también va a generar un puntaje. Aquellas ligas que deportivamente quedaron este año en 4º lugar, pero el próximo año queda en 3.º, suma también un puntaje. A esas ligas, a nivel nacional, nosotros vamos a evaluar y vamos a darle material deportivo. Vamos a premiarla. Ojo, no podemos. Hay una cosa que tiene que quedar claro cuando se habla muchas veces de gestión. Uno no puede entregar dinero. Lo que puede hacer es entregar material deportivo.
Alberto, para cerrar, entendiendo la idea. Si te entiendo la idea, he escuchado tu idea. Tu idea es que las ligas por capacitarte suben un puntaje, por mejorar los árbitros otro puntaje. Se parece al, eso ya existe, eso se llama, en el, es un PPR que se llama...
de la municipalidad, es una idea municipal.
Metas municipales, mete 30, que califica las... Pero en ese caso es el MEF quien entrega dinero, es quien va a entregar dinero.
Es que lo bueno se imita, pues, en este caso no es dinero, es material deportivo, ¿no?
Claro, porque se entendía que decías que, a ver, yo escuché a Carlos Villegas en la entrevista que tuvo ayer, creo que fue con Teddy Riera en KN Deportes, donde decía, ¿no?, que a él en un momento le ofrecieron unas pelotas por venir a una asamblea y él rechazó las pelotas, ¿no?, porque no sentía que la presencia tiene que ser motivada con pelotas. Y tú me estás hablando que este programa que emula al programa de Meta 20 o Meta 30 para que las municipalidades desarrollen competencias en gestión deportiva, para que ellos promueven incluso academias gratuitas, programas de gestión. He entendido que es lo que quieren hacer ustedes, ¿no? Quieren como que tomar, por no decir copiar, tomar una referencia en esta meta.
Claro, y extenderlo un poco más, pero permíteme tomar un par de minutos, ¿no? Mira.
Antes que nos vayamos al aire ya.
Ya, mira, el asunto pasa por esto, ¿no? Mira, la federación no va a tener recursos. ¿Qué cosa hacer? ¿Dónde está nuestro aliado? En este caso vamos a hablar, por ejemplo, Movistar, es nuestro aliado. Buscar de convertirlo en socio estratégico, jalarlo. Pero ellos tienen la posibilidad de tener un área o una dirección de relaciones públicas. Pedirle a ellos que nos hagan esa parte de propaganda. En el caso de las municipalidades, ¿me entiendes? Ellos tienen presupuesto para hacer cursos. Tienen presupuesto para muchas cosas. Tratar de conversar con ellos para enlazar sus cursos con nosotros y nos faciliten la forma de capacitar a nuestros dirigentes, entrenadores, árbitros y los que quieran hacer voleibol. Lo mismo pasa con los gobiernos regionales. Mira lo que pasa, si tú en Lima miras lo de la municipalidad de Lima igual, ofrece también cursos importantes. Lo mismo la municipalidad del Callao. Tratar de utilizar todas esas instituciones para reforzar nuestro trabajo, pero a la vez, para que los dirigentes, entrenadores, árbitros, mejor dicho, fisioterapeutas, etcétera, que entren y pertenezcan a esa liga, le sumen puntaje a ellos. Y nosotros premiarlos con material deportivo.
Me parece interesante esa propuesta. Yo creo que hay programas del Estado que se pueden replicar y esa es una buena idea. Así como le decía que me gustaba la idea de Evelyn Serna de reorganizar el calendario, rescato de esta reunión esta idea de ustedes de fomentar que las ligas mejoren todo el área, ¿no? El área de, me has hablado del área de entrenadores, árbitros, médico del club. Me parece interesante, creo que es una idea a tomar en cuenta. Creo que hay que fundamentarla más, pero me parece una idea interesante. Agradecemos que Caro se haya reconectado y ya vamos a cerrar la entrevista. Caro, ¿qué te deja de estas dos entrevistas el día de hoy? Lamentablemente Evelyn no pudo completar la entrevista por temas de conexión. ¿Qué te ha dejado ese tema tan importante de organización deportiva?
Pues la verdad es que rescato alguna que otra propuesta de ambos, ¿no? Creo que lo que comentó Evelyn de la participación de los dirigentes, perdón, de los entrenadores, sí, de los entrenadores en los torneos nacionales es importante. Y también del señor Olivos, pues esta última parte de un sistema de como de compensación o algo así, ¿no? Que mientras más se capaciten y ayudarlos a incentivarlos a esta capacitación y ellos puedan beneficiarse, creo que no solo intelectualmente, sino también en materia prima, ¿no? En pelotas, nets y todas esas cosas, creo que puede ser un buen incentivo para ellos, ¿no? Y la verdad es que es interesante, porque al final decidimos hacer este bloque de entrevistas conociendo a los más integrantes de la lista, porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. puede haber un déjà vu de la gestión anterior, así que es bueno.
Todos nos morimos de miedo que bajen al presidente, ya eso, eso está claro, ¿no? Otro Diana sí, González, sí, sí. Todos tenemos miedo de que pase. Bueno, Alberto, te dejamos un par de minutos para que dirijas a quienes hoy toman el control de las elecciones del futuro del vóley, ¿no? Para que te dirijas a ellos, ¿no? ¿Por qué votar por ustedes? ¿Por qué es importante votar por ustedes? Y tus palabras finales para nuestro público.
Bueno, solamente una cosa más que me gustaría aportar, ¿no? Dentro de las propuestas que tenemos, creo que la más grande es el crear el portal de transparencia. Tenemos un compromiso. Nadie lo señala y a mí me llama la atención esto, ¿no? Tenemos el compromiso de que todas las cuentas van a ser colgadas. ¿En qué gastamos? ¿Qué cosa ingresa? Tenemos que darle seguridad a nuestros auspiciadores, confianza a nuestro presidente. Esa es una de las cosas clarísimas que nosotros vamos a hacer. Un portal de transparencia. Y segundo lugar, nosotros queremos visualizar el trabajo de las ligas. Vamos a crear un canal digital. Y a través de este canal digital, nosotros vamos a buscar de pasar los nacionales, los regionales y las finales de liga. Todo eso que no quiere pasar los señores de la televisión, nosotros lo vamos a hacer a través de nuestro canal digital. Considero que es terrible que nuestros voleibol masculinos que están en ascenso solamente le pasen de 4 partidos. No puede ser, pues. Al voleibol playa totalmente lo ignoran. Nosotros a través de nuestro canal digital vamos a impulsar eso, visualizar, y lo que es más importante, a través de esto vamos a crear un producto. Vamos a iniciar la creación de productos deportivos que nos permitan ingreso, porque nadie nos va a regalar platita. La única forma de sacar adelante esto es creando productos. En este caso, la intermedia tiene que ser un producto. Tiene que ser un producto. Los campeonatos nacionales tienen que ser un producto. El voleibol masculino hay que reforzarlo, tiene que ser un producto. El voleibol playa igual. Y por último, es la verdad, que es algo que ya tiene crecimiento en varios países, la verdad, hasta el voleibol master. Un saludo a todos los presidentes, para todos. Ahora, el día domingo, un voto de conciencia y creo que esta propuesta de nosotros en la que estamos embarcados principalmente con todas las ligas del Perú profundo, el compromiso más grande es que vamos a recorrer cada liga, vamos a estar presentes y vamos con solamente una idea, el relanzamiento del voleibol peruano. Gracias, Caro, gracias, Nano, buenas noches y un saludo
gracias,
a todos en el voleibol peruano.
Gracias, Alberto, por tus palabras. Despedimos a Alberto Olivos, candidato por la lista número 2 que comanda Carlos Villega, por habernos atendido el de hoy. También agradecemos a Evelyn Serna, que ha tenido la lluvia, que no nos ha dejado hablar con ella. Ojalá que mañana, que tenemos entrevista, podamos conversar. Caro, ¿qué te deja este último momento, ¿no? Este tema de... Antes de eso, Emir Bernabé dice, en otras regiones hay empresas y canales de televisión que podrían transmitir la liga mayores y juveniles en la rama femenil masculino. Sí, mientras el contrato de televisión te lo permita, porque el contrato de televisión en un momento abarcó todos los torneos creados y por crearse.
Es como un pacto con el diablo, más o menos.
Prácticamente era, ¿no? Claro, es importante hablar hoy día con estos dos candidatos. Creo que los candidatos no entendieron que era darle a cada uno, mejor dicho, a la gente. Se conectó mucha gente de muchas ligas, señor San Ramírez, vi a la liga de Chiclayo, vi a la liga, creo que de Barranco, si no me equivoco, también vi.
Sí, también.
Hay cosas interesantes. Yo rescato dos cosas. Rescato de Evelyn esta necesidad de reorganizar los calendarios, que no tienen nada que ver con selecciones, que los entrenadores estén en sus campeonatos me parece importante, no solamente porque puedan o no rescatar jugadoras, sino por la motivación que representa para una niña o niño, en este caso en voleibol masculino, ver a sus entrenadores la posibilidad de ser observado. Creo que quienes han jugado voleibol alguna vez saben que eso es importante. Y de Alberto Olivos me quedo con la idea, esta idea de replicar el tema de metas municipales a favor de las ligas nacionales. Creo que solamente con, lo he escuchado también con Gino Vega, la capacitación es importante, pero no habían dicho cómo motivar a la gente, porque yo siento que, por ejemplo, con el COVID se han abierto muchas capacitaciones en todas las áreas. El área que tú hayas querido hacer, hay alguien que sabe un poco más y ha abierto su computadora, y no todos hemos aprovechado esas capacitaciones. Y yo creo que esta motivación de hacer puntajes para al final del año recibir en compensación material deportivo, ojalá que no sea una pelota o dos, como han dicho, sino que sea como
un... Algo más, sí.
Creo que el meta municipal, creo que es de 50.000 soles, creo, de premio, si no me equivoco. A la mejor municipalidad, que casi siempre ganaba San Borja, donde está gente que está en La Victoria, por ejemplo. Me parece importante esta idea. Pero nada, hemos estado hablando de vole, he estado un poquito yo haciendo hígado de los 3 millones que la Federación Peruana de Vole va a perder los últimos años, después de decir que tenía plata, siempre lo voy a repetir. Y como decía un dicho, ¿no? Es como dicen, ¿no? El primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. Eso dice un dicho, y yo me quedo mucho, que he trabajado mucho tiempo en el Estado, me quedo con esa idea. Pero nada, mañana hablaremos de vole por última vez de las elecciones, y tenemos como 2 invitados. Tenemos al señor Silvio Cerrón de la lista número 1, con el que he conversado hoy día. Ha estado conectado Silvio Cerrón, le agradezco haberse conectado la de hoy. Lo conozco, estuve con él en la época de las Matadorcitas, cuando fue la preparación de la gira al norte, estuve con él en Piura, organizando justo una parada de Perú con República Dominicana. Un partido que Perú pierde 3-0 y que las chicas ese día no cenaron, creo, porque entrenaron después del partido. Entonces, me recuerdo mucho que estaba, creo que la mamá de Mabel Olemar fuera del Coliseo y las chicas no salían porque se había perdido el partido. Y a Leila Chihuán, que ha sido la sorpresa de esta elección, de presentarse como el tema de asuntos nacionales. Creo que yo quería hacer estos bloques, somos que estos bloques, primero organización deportiva porque me parece fundamental, y el tema de asuntos nacionales porque lo decía Evelyn, lo decía la gente, las ligas han sido olvidadas. Las ligas, mucha gente dice, ¿no?, que el nivel de los dirigentes de liga no es el mejor. Y yo digo, pero son ellos los que están haciendo el vóley. O sea, si alguien quiere hacer vóley, que haga su club, que haga su liga. O sea, yo respeto mucho porque son personas que tienen una pasión por el vóley. He conocido a muchos dirigentes durante mi desarrollo profesional. Y creo que hablar del tema de asuntos nacionales es muy importante en esta elección. Y vamos a hablar con Leila sobre esos temas, sobre qué ideas tiene ella por el tema, y con Silvio Cerrón, que es un dirigente de muchos años y mucha experiencia. Y haremos, si podemos, mañana una pequeña conexión con Evelyn, porque creo que es justo que ella también dé sus ideas. ¿Qué piensas, Caro?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, asuntos nacionales, quieras o no, los que llegan a votar es el tema que más les interesa, probablemente. Entonces, creo que mañana podemos conversar muy bien con Leila y con el señor Cerrón para que nos expliquen, ¿no? Y no solo a los fans de Biovoley, sino también a las ligas que se lleguen a conectar a ver esa transmisión y puedan explayarse un poco más, y no solo esos 30 minutos que van a tener para contar todo su plan de gobierno el día que tengan que sustentarlo, ¿no? Entonces, siento que es un tema importante, que es de mucha importancia para ellos, mucha trascendencia también para ellos, así que nada, los esperamos mañana a las 8 de la noche.
Mañana 8 p.m. con Leila Chihuán al inicio, así que hablamos, y nada, para con eso ha sido, pero nos vemos, no la próxima semana, nos vemos mañana.
Sí, es cierto, mañana.
Hasta mañana, gracias a todos por haberse conectado.
Gracias.
Para más vóley en tu vida, búscanos en nuestras redes sociales como Vive Vóley y comparte tu pasión.